tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 20, por la 91.1 de FM Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar si prefiere seguir el programa por la computadora. Junto al doctor Juan Alberto Yarí, al doctor Roberto Baistrocchi, el licenciado Osvaldo Lettieri, quien les habla, y hoy con un invitado, un joven empresario. Usted me dirá, ¿pero cómo? ¿Joven empresario es un paciente? No. Nosotros hacemos un programa que se llama Adicciones Hoy, pero no necesariamente todos los invitados son pacientes, pero alguna relación y o vinculación siempre tienen. Javier D'Alessandro, nos estamos conociendo, con el doctor Yaría ya se conocen. Voy a hacer las presentaciones del caso, pero yo ya dije que era joven Javier D'Alessandro, que se dedicaba al desguace de embarcaciones. ¿Cuál es exactamente su edad?
59 años. Buenas noches, ante todo.
Sí, buenas noches. ¿Y por qué hoy resulta ser usted nuestro invitado?
Bueno, yo he tenido la suerte de ser invitado a esta charla de amigos por el doctor Yaría, dado que mi hijo ha sido paciente de institución, sigue siendo paciente de esta institución, en función de que él tuvo un problema con las adicciones, y la verdad es que hace poco tiempo fue dado de alta administrativa. Sabemos muy bien que acá el alta depende del paciente, pero bueno, hay unos plazos para dar el alta administrativa, operativa, o la verdad es que no sé exactamente cómo es el nombre, pero lo cierto es que él ha pasado un año y medio en esta institución Gradiva, y en realidad para mí ha sido un año muy difícil, pero a su vez muy importante, porque he aprendido como padre, hemos aprendido como padres, mi esposa y yo y toda nuestra familia, a convivir con una enfermedad. Entendimos de que se trataba de una enfermedad, y la verdad es que yo no tengo más que palabras de agradecimiento para esta institución. Se lo hice saber oportunamente al doctor Yaría y en su nombre a todo el equipo, porque la verdad es que para mí ha sido un beneficio tremendo en nuestra vida que nos hayan devuelto un hijo. Parece demasiado drástico esto, pero es la verdad. Nosotros teníamos un hijo que estaba atrapado por la oscuridad que significan las adicciones, y en realidad hoy tenemos un hijo totalmente diferente. El hijo que teníamos antes, ese hijo jovial, divertido, que es capaz de reírse, que es capaz de ser feliz, es capaz de ser un buen padre, es capaz de ser un buen hijo, un buen hermano, un buen amigo. Cosa que, dada la absorción que tenía la droga en él, la realidad es que se hacía muy difícil esta situación. Y realmente hoy convivimos con un ser adorable, que es nuestro hijo, el que tuvimos de chico, el que vimos crecer y el que vimos reírse y ser feliz, y durante mucho tiempo, lamentablemente, fue atrapado por esta oscuridad y hoy vuelve a estar con nosotros a pleno.
Usted sabe, señor Javier D'Alessandro, que yo estoy aquí para aprender. Una de las cosas que he aprendido es que no se habla nunca de cura, sino de recuperación. Y otra cosa que he aprendido es que cuando alguien de una familia se enferma con una adicción, se enferma toda la familia.
Es absolutamente cierto. La realidad es que uno no sabe que está enfermo. Uno cree que no, uno cree que el enfermo es el adicto. Y la realidad es que toda la familia está enferma porque vive una situación de desencuentro, de desesperación y de desánimo que a veces no sabemos cómo resolver. Nosotros hemos tenido la gracia divina y la ayuda de Dios, por supuesto, pero la gracia divina de haber podido comprender esta situación, de haber podido comprender de que hay instituciones como Gradiva que se dedican a devolvernos a nuestros hijos. Y usted dijo muy bien, acá no se curan, pero sí hay una especie de cura que tiene que ver con enseñarle el proceso de la cura. Y quizá con cualquier otra enfermedad crónica, uno tiene que aprender a convivir con ella. Y es absolutamente difícil. La familia también está enferma. La familia sufre las mismas situaciones que sufren, en este caso, que ha sufrido nuestro hijo. Y no sabíamos cómo encarar el día a día. No sabíamos cómo entrarle a él. Y no sabíamos nosotros cómo reaccionar. Pero hemos aprendido mucho en este tiempo, porque si bien nosotros hemos sido también pacientes de la clínica desde afuera, hemos estado muy cercanos a la situación de nuestro hijo y hemos tenido mucha comunicación con todo el staff de la clínica, que nos ha enseñado el proceder que teníamos que tener para convivir. En principio, para vivir sin él, porque al estar internado era muy difícil para nosotros. Pero no sé si no es más difícil hoy teniéndolo en casa, que gracias a Dios está en casa y está bien, pero tenemos que aprender a convivir nuevamente. Tenemos que aprender a entendernos. Y sobre todo, voy a hablar de mi caso particular. Yo era una persona muy reticente a entender la drogadicción. Quiero hablar con el nombre propio, porque la realidad es que a veces somos remisos a decirle el nombre propio. Y yo aprendí de que no, de que tengo que decirlo y que tengo que hablarlo porque me hace bien y porque nos hace bien a todos. Y principalmente le hace bien a mi hijo y a los demás que están en esta situación. Y la verdad es que, como decía, yo era muy reticente a toda esta situación. No entendía por qué había sucedido, por qué me había sucedido a mí. O sea que había una cuota de egoísmo también muy fuerte. Porque siempre cuando alguien de la familia se enferma, y sobre todo un hijo, uno, por supuesto que sufre y mucho. Pero lo cierto es que también hay un egoísmo marcado en esto, porque el sufrimiento de uno también es muy grande. Y tenemos que entender de que quien más sufre es la persona que está involucrada personalmente en esta situación y que nosotros tenemos que ayudar y acompañar y entender. Y la verdad es que después de mucho tiempo y de distintas situaciones por las que me ha tocado vivir personalmente, pude comprender toda esta situación, pude acompañar a mi hijo, pude acompañar a mi esposa, que creo yo que es la principal gestora de que esto tenga hoy, no digo un final feliz, porque la realidad es que, como bien dicen, esto continúa, pero sí que tenga un desarrollo feliz. Así que la familia se enferma, sin duda, está enferma, pero también la familia puede encontrar el camino para curarse o para estar mejor. La verdad es que una de las cosas que le decía al doctor Yaría el otro día en una misiva es que hay algo que sí ha logrado Gradiva, que es darle el herramental necesario a nuestro hijo para que pudiera tener un futuro mejor, para que pudiera entender la vida de otra manera. Y evidentemente nosotros no habíamos podido dárselo, no habíamos sabido dárselo, pero también hemos aprendido nosotros, juntamente con nuestro hijo, por medio de las reuniones que tenemos con otra familia que vive este mismo flagelo y esta misma situación. Y bueno, gracias a Dios, hoy podemos decir que nuestro hijo ha avanzado, quizás en poco tiempo, porque la verdad es que cuando uno mira para atrás, dice, bueno, pasó un año y medio. Es poco, es mucho y es poco. Porque la verdad que nosotros creíamos que nuestro hijo iba camino a la muerte.
¿Cómo se llama su hijo?
Cristian.
Cristian. Doctor Yaría, ¿cuántos Javier, papá de Cristian, hay vinculados con Gradiva y que por ahí niegan, temen, desconocen, no quieren ver el problema con el que están conviviendo y que los está enfermando a todos?
Hay muchos, pero yo quisiera resaltar la especificidad de Javier y de Cristian, ¿no? En principio, yo quiero decirle que tiene una gran riqueza humana la familia y el hijo tiene una gran riqueza humana. Yo cuando lo conocí, conocí a un ser vencido, lleno de deudas, lleno de culpas, noqueado, con nariz de boxeador incluso, que ya no la tiene porque se ha hecho una cirugía. Y me condolí con el sufrimiento del padre. E incluso vibré, y en alguna noche de insomnio pensé en él, cuando él estaba luchando por su vida con el COVID, con respirador, ¿no es cierto?
Cristian.
El señor.
Al padre.
Sí, sí. Porque el padre entró en una depresión, y ahí entró el COVID. Y estuvo internado en terapia intensiva, ¿no es cierto?
Sí.
Y todos vibrábamos acá por la probable muerte del padre. Y el chico lo teníamos que contener frente a esa situación. Y él sufría mucho, el padre. Yo vi que sufría, porque además tenía que pagar deudas. Vos no sabés lo que es el mundo de la droga, Alberto. Yo cada día me entero, hoy a la mañana fue una lección. Eso me mantiene a mí, me da ganas de seguir trabajando. Lo que aprendo todos los días es como una especie de torbellino que se traga personas y que vos no sabés dónde va esa plata. Hoy me contaban una historia, un chico de que se enamoró porque estaba enamorado de la cocaína y se enamoró de una novia que vendía cocaína y ella terminó atada a un puente porque había estafado a un colombiano que era el proveedor y él terminó casi sin un ojo. Esta es la historia de la droga. Y en el caso del hijo, entró una vorágine, que es la vorágine de la dopamina, de la locura, de la droga, de las mujeres, del casino, de las deudas, de los autos. Y él, yo lo veía y sufría, hasta que un día le agarra el COVID y casi se muere, ¿no es cierto?
La realidad es que yo no me atrevo ni quiero decir que...
Incluso le digo, me extrañé al verlo ahora, porque hacía tiempo que no lo veía, porque yo cuando lo veía cuando estaba en el pre-COVID o en el post-COVID, estaba totalmente hinchado.
Como bien dice el doctor, yo he pasado por una situación bastante compleja con la enfermedad, con el COVID. De hecho, hoy ustedes escuchan mi voz, que no es mi voz, es otra, porque bueno, entre las tantas secuelas que me dejó el COVID, me dejó la pérdida de una cuerda vocal. Gracias a Dios estoy muy bien, con los tratamientos que corresponden, pero estuve, sí, 21 días internado, 12 días intubado en terapia intensiva, con coma inducido. Después estuve 3 meses más internado en casa para la recuperación. La verdad que zafé, por decirlo de alguna manera mundana. Pude sobrevivir a esa situación, gracias a Dios y al apoyo de mi familia, que esa familia y amigos que tenemos nosotros también nos ayudó en todo momento y sobre todo con la enfermedad de nuestro hijo. Nos apoyó de una manera increíble, hemos tenido un grupo de contención realmente excepcional. Y dentro de los cuales contamos también a la gente de aquí de La Diva, porque había que apoyar a nuestro hijo en un momento muy difícil, donde se le estaba muriendo el padre y donde hubo 150.000 muertos en nuestro país, o por ahí, la verdad que no sé exactamente cuántos, y yo podía haber sido uno de ellos. Entonces había que sostener a un chico que estaba pasando por una situación muy compleja y que además no podía salir de acá, porque la realidad, eso hubiese sido un desastre si él salía en ese momento. Y bueno, agradezco muchísimo, aprovecho para agradecerles acá personalmente a todos.
Esa carta que usted nos mandó va a formar parte de la entrada de la clínica. Una carta muy cariñosa que le hizo él al equipo y que yo le dije al arquitecto que la pusiera en la entrada de la institución. Porque es un testimonio vivo de un dolor y de una resurrección.
Vamos a hacer una pausa porque ya se ha incorporado el licenciado Osvaldo Lettieri, y yo mientras lo estoy escuchando y aprendiendo, el doctor Yaría dice que aprende, se imaginan en qué queda para nosotros, pero aquí lo que yo observo es un trabajo conjunto del papá, la mamá de Cristian, la familia, La Diva, y el valor de haber encarado familiarmente la recuperación de Cristian. Entonces, muchas veces me pregunto si quienes están padeciendo el problema de la adicción de alguien, de algún integrante de la familia, primero si tienen conciencia de la gravedad del problema, que es una enfermedad, que es una tragedia, pero además de la apoyatura imprescindible que representa la familia para la recuperación. Hacemos una pausa, escuchamos música y enseguida continuamos. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM, www.radioamadeus.com.ar, todos los jueves a las 20. Y una de las características que siempre destaca en la recuperación, en los tratamientos, el licenciado Lettieri, tiene que ver con la familia, y hoy se hace presente, porque así como la familia de Cristian padeció, la familia de Cristian fue protagonista en la recuperación.
Es muy oportuno lo que vos decís, porque vamos a complementar un poco también la historia familiar. La adicción es una patología que está descrita, que la conocemos, que hay un tratamiento a implementar y todo eso. Las familias es lo que tenemos que conocer. Acá hoy no está la mamá, y yo tal vez me equivoque, si la memoria me falla, pero me van a ayudar acá. La mamá también tuvo la triste historia de tener un hermano con problemas de alcoholismo, creo, adicción y alcoholismo. Yo diría que esto no es casualidad. Entonces, fíjense, la mamá hoy no está presente acá en este reportaje, en esta charla, pero la mamá estuvo en un momento donde venía de hacer un duelo de un hermano perdido por los tóxicos. Vamos a generalizarlo de esta manera. Un hijo internado por adicción a la cocaína y un esposo en terapia intensiva. Y a esto sumamos otra figura más de la familia, que es una hija de nuestro querido paciente y de nuestro querido amigo y familia, que estaba a cargo de los abuelos, prácticamente. ¿Me equivoco?
No, es así. La realidad es que nuestra familia ha pasado por todas estas situaciones que dice Osvaldo. Realmente fueron momentos muy difíciles, muy complejos. Pero bueno, mi mujer, como lo dije antes, yo creo que es la principal responsable de que la familia se haya mantenido en pie, porque ella tiene una fortaleza única, excepcional. Realmente fue capaz de sostenernos a todos y, por supuesto, como bien decía Osvaldo, estaba mi hija, una chica de 25 años, con una fortaleza similar o mayor a la de mi esposa también, sosteniéndonos a todos, sosteniendo a la madre, sosteniendo a los abuelos, a mi madre que se le estaba muriendo un hijo, a mi mujer que se le estaba muriendo el esposo, toda la familia que tenía un hijo internado por la droga, convivir con la situación de la muerte del hermano de mi esposa, la madre de mi esposa, mi suegra, también sosteniendo el duelo de un hijo. Por eso yo hablaba hoy del tiempo, un año y medio, dos años que ya pasó lo de mi cuñado. Parece muy poco, pero parece una eternidad viendo todo lo que nos tocó vivir. Pero bueno, ustedes verán y podrán observar en mí este cambio y esta cara de felicidad que tengo hoy, como bien decía el doctor Yaría, porque la verdad es que hemos tenido la oportunidad de la resurrección. Todos hemos resucitado.
Resurrección quiere decir que el alma le vuelve al cuerpo.
Sin duda.
Eso quiere decir la palabra resurrección.
Sí. Yo voy a contar una infidelidad, no en mi familia, que no lo cuento a muchas personas, pero a mí me tocó una suerte de resurrección cuando volví a la vida, después de tanto tiempo en coma, volví a la vida. Por supuesto que no me atrevo a decir que he resucitado, pero es una suerte de resurrección. Y la verdad es que yo lo viví de una manera muy especial. Tuve la dicha de ver flores y de ver un campo florido, y de tener la cara de mi nieto, de mis hijos, de mi esposa. Y la verdad es que así es que como volví a la vida. Así es como volví a estar bien, por decirlo de alguna manera. Entonces, imagínense que después de esa situación que me tocó vivir personalmente, tengo la gracia de que mi hijo esté recuperándose bien, y bueno, no puedo más que estar feliz. Sabemos que la felicidad no es eterna ni nos tiene, lamentablemente, todos los días, sino que son momentos. Yo puedo decir que hoy tengo muchos momentos de felicidad, gracias a Dios, porque he tenido la desgracia de pasar por toda esta situación, pero también el beneplácito de haberlo podido superar.
El testimonio de Javier me resulta, como siempre, conmocionante, emocionante, contundente. Pero el tema es cuántas familias adoptan esa actitud de ir al frente, de ir, lo que hizo su mujer, de ir a buscar el partido, de no quedarse quieto. Porque por ahí uno se queda quieto, se asusta, se avergüenza, y es lógico. No se preocupe por mis emociones, porque me mira como diciendo, pero ¿y este está más emocionado que yo? Sí, puede ser, porque me pongo en la piel del entrevistado, me pongo en la piel de su mujer y trato de vivir de prestado una experiencia dramática que, gracias a Dios, a mí no me pasó.
Por eso yo quise abrir un poquitito más la historia y no quedar nada más que en la patología de un integrante de la familia. Porque yo a veces vuelvo a escuchar los programas y me escucho a veces lo que digo, qué ingenuo que soy. Yo apuesto a la familia. Cuando me dicen, ¿qué van a hacer los demás? No sé, yo mi trabajo y mi función y mi motivación y mi norte es motivar, dar ánimo, principalmente acompañar en estos momentos a las familias. Y este caso es un ejemplo muy típico y muy común, donde si la familia se organiza y de alguna manera se deja ayudar y empiezan a mirar de otra manera lo que está ocurriendo, con una visión de un optimismo que hay que trabajarlo, de una felicidad que hay que regarla todos los días. Yo creo mucho en la familia, descreo o espero mucho menos del resto. Nadie nos va a venir a resolver nada. Valoremos, como en un inicio fue y como es hoy, sigue siendo vigente, la unión y la fuerza que tiene una familia.
Sí, yo creo en la familia, que es precisamente, como decía Chesterton, un gran escritor católico, quizá uno de los más importantes del siglo XX, que la familia es el primer Estado. Por algo Gramsci, que es el gestor de la nueva revolución comunista y socialista, dice que lo primero que hay que destruir son las bases de la civilización en donde la familia es el último residuo burgués. Hay que eliminarla para de esa manera tomar el poder. O sea, la familia es una estructura de poder en sí misma. ¿Pero con qué nos encontramos hoy, estimado D'Alessandro? Me impactó mucho, dijo, la reunión de hoy con los chicos. Con chicos que no tienen familia. Tienen solamente un carné de obra social. Entonces, yo les dije, esta es tu familia. Desde acá vas a proyectar una vida no con mafiosos, sino estudiando, buscando un trabajo, etcétera. Y tenés la suerte de que hay una obra social que te va a permitir, porque tenemos un montón acá, así, sin familia. Que la familia lo dejó, o la familia está presa, o la familia no sabe quiénes son. Hay muchos así en la Argentina.
O con enfermedad mental, Juan, que claro. La enfermedad mental avanza aún sin sustancia. Es decir, debemos reconocer también que los problemas familiares, de algún modo, alguien los encarna, alguien los lleva en su propia mochila. Por eso cuando hay una adicción en un joven, en el caso de esta familia que estamos hablando hoy, donde había también una nieta y donde había toda una historia, es la familia y su historia. Y en ese autoconocerse, donde nosotros los ayudamos, encuentran los recursos, la fuerza, el optimismo y la alegría. Porque la alegría no es todo el tiempo, no es la alegría estúpida. Es la alegría de iniciar el día, o esta anécdota que cuenta tan fuerte Javier, de que él vio como una especie de paraíso de flores donde estaba su familia, su nieta, etcétera. Necesitamos estimular a la familia, pero también sabemos que algunas ya llegan en un momento, para usar un término, no se asusten, estalladas.
Un poco lo que pasó con la familia de Javier y de Cristian, que llegó estallada. Pero también hoy es la familia, porque la familia de Cristian y Javier pudimos contenerlos a todos, ayudarlos a todos y están saliendo a flote. Pero también a la gente le digo que hay miles y miles y miles de chicos sin familia. Yo insisto, todos los días llego 7:15 y hay un chico sin familia que me espera y que le doy el alfajor Jorgito.
Te vamos a cobrar el aviso. Vamos a hacer una nueva pausa, vamos a escuchar un poco de música, porque dentro de todo esto que se está diciendo, yo sigo pensando y reflexionando sobre los testimonios de todos, de Javier, de Alessandro, del doctor Yaría, del licenciado Lettieri, y digo, la trampa del diablo consiste en hacer creer que no existe. Qué inteligente que es el demonio, porque me acuerdo de un testimonio de uno de los chicos, que yo le pregunté, ¿por qué te drogabas? Porque quería tapar, en lugar de sacar, tapar. Ahora, si muchas veces uno no puede sacar teniendo la familia alrededor, ¿cuánto más difícil será sacar si no tenés esa familia? Hacemos una pausa, un poco de música y enseguida continuamos. seguimos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radiomadeus.com.ar. Y a mí, digamos, me interesa profundizar, porque volvemos al tema de la prevención. Los médicos dicen que la mejor medicina es la preventiva. Entonces yo, con mis escasos conocimientos, digo, bueno, yo puedo prevenir con una vacuna determinadas cosas. El COVID, por ejemplo, del cual usted fue testigo. ¿Estaba vacunado usted?
No, no estaba vacunado.
Mal hecho.
No estaba la vacuna todavía.
No estaba la vacuna, claro. Se había vacunado el ministro de Salud y no tenían vacunas para Javier. Pero lo cierto es que, ¿cuál es la vacuna para la prevención contra las adicciones? Que pueden ser de los más variadas. Porque no es solamente la droga, es el alcohol. Hoy los chicos hacen la previa y para ir estimulados y contentos consumen alcohol, consumen tabaco, consumen porro. Y después, bueno, pueden seguir con otras cosas más pesadas o no. Pero también está la adicción al juego, está la adicción al cigarrillo, está la adicción al poder, al dinero. Entonces, a ver, ustedes qué saben, háblenme de las prevenciones porque yo quiero prevenirme a mis hijos, a mi nieta.
Para mí la base de la prevención es dar a conocer la realidad, la verdad, incluso el concepto científico. Hoy en día estamos presenciando casi alegremente cómo se habla de la marihuana, del tetrahidrocannabinol, como si fuera una cosa para relajar, en realidad como si fuera una medicación fantástica. Yo insisto que últimamente se usa hasta para la rodilla. Yo descreo del efecto que puede tener en la rodilla y sabemos lo que nos dedicamos a esto, que la parte de cómo se comercializan las drogas, cómo va cambiando, porque del otro lado sí que piensan cómo, cuándo, dónde, por qué, en qué momento, por qué el fentanilo y no la marihuana, por qué en vez de la cocaína las pastillas. Nosotros olvidamos hablar en este programa, en esto que llega a las familias, que hay personas que se drogan 5, 6, 7 veces al año y con eso alcanza para quedarse loco. Son pastillas que son más fáciles de transportar, la gente tiene una idea más benigna, una pastilla, una aspirina, cualquier cosa, te parece que no es nada. Y son sustancias disociativas del cerebro que dañan, defectúan, complican el cerebro. Muchas veces hemos recibido pacientes acá que vinieron de estar desnudos en una plaza y la policía interviene porque estaba desnudo, no porque estaba drogado y no se murió de una sobredosis de casualidad. Pensaba que estaba en algún lugar del planeta o del universo y terminaban acá en una ambulancia desnudos.
Yo creo que el tema de la prevención es fundamental. La sobreoferta es total. El 27 de junio del 2022, Naciones Unidas, a través de su organismo ligado a las drogas, dijo que la Argentina es el principal consumidor de cocaína. ¿Salió en algún diario eso? ¿Salió en algún portal? Ninguno. Salvo Infobae, que lo anunció. Y no lo levantó nadie más. Ni salió en ningún noticiero de televisión. Somos el primer consumidor de cocaína de América Latina. Y Uruguay, que legalizó la marihuana, de repente se encuentra con que además de la marihuana, que consume mucha gente, porque también los ilegales la hacen, no solo la farmacia, aumentó notablemente el consumo de cocaína. O sea que la legalización no es la respuesta, porque se cobra por dos mostradores. Paga impuestos la farmacia que la vende y también los ilegales la hacen más potente a la marihuana. Y además eso abre las puertas del cerebro para otras drogas como la cocaína. O sea, estamos en un problema. Ahora, frente a la sobreoferta, hay una infraoferta de prevención. Entonces vos tenés el mercado libre, querido. Vos que sos economista o experto en bolsa, etcétera, etcétera. Si tenés sobreoferta y no hay una prevención, ya está. Ya está todo ganado.
Pero también soy futbolero, es un penal sin arquero. Lo único que tenés que hacer es no tirarla afuera. ¿Qué decías, Osvaldo?
Muchas veces ni siquiera se tiran las preguntas. ¿Dónde consiguen los jóvenes los psicofármacos? ¿Dónde consiguen los jóvenes la marihuana? ¿Alguna de las personas que nos está escuchando habrá visto en el día más de una vez, y estoy seguro que sí, si presta atención, una persona que está trabajando, manejando, salió de un local, fumando un cigarrillo de marihuana? Es muy fácil, uno ve que se fuma distinto, se agarra distinto el cigarrillo de marihuana que el de tabaco. Los dos son dañinos, pero la verdad que en el programa anterior donde estuvo la doctora Kremer, explicó tan claramente, yo los invito a que lo vuelvan a escuchar, como este también creo que está saliendo un fabuloso programa, donde se explica claramente los daños que produce en el cerebro. Es más, está demostrado que cómo se puede cambiar la química de las drogas, Por ejemplo, ya están, pero esto es algo indiscutible a nivel científico, aumenta la psicosis el consumo de marihuana, porque ha cambiado el porcentaje del material activo, de la sustancia activa, que disocia más. Cuando hablamos de prevención, me parece que prevención y educación van pegados, si no son la misma palabra. Yo creo que si hacemos un, juntamos a los docentes de escuelas de cualquier provincia, así, al azar, y les preguntamos qué creen que producen, primero tenemos que hacer un control de sustancia de orina a los profesores, pues nos vamos a encontrar con una gran sorpresa. Y yo estoy seguro que vamos a estar arriba del 40% que nos va a dar positivo marihuana. Triste lo que digo, pero que alguien se anime a hacerlo y vemos.
Usted quería decir algo, ¿eh?
Yo lo que quiero es, por supuesto, sin ser un erudito en esto de la prevención, al contrario, soy un aprendiz y un reciente aprendiz. Puedo decir que yo era una de esas personas que no veía y que no tenía ni siquiera concebida en mí la prevención. Porque, como a mí nunca me pasó, consideraba que no le iba a pasar a nadie. No le iba a pasar a alguien de mi familia y ahí se circunscribía la situación. Hoy que, lógicamente, tengo una visión absolutamente diferente, producto de lo que me pasó, pero gracias a Dios una visión absolutamente diferente, creo que si hablamos de la prevención y si todos podemos expresar cómo prevenir esto, realmente vamos a tener mejores resultados. Hay gente que, como lo era yo, son negadores absolutamente a toda esta situación. No creemos de que haya tanta gente, como decía Osvaldo, que se droga, ni tanta gente que consuma sustancias. Sí vemos la publicidad del alcohol y es como que lo tenemos entendido, como que hasta como que está bien. Vemos en la publicidad de alcohol una marca de felicidad, pero no vemos el después y lo que significa después de una noche de diversión, cómo queda la persona, porque eso no vende y lógicamente eso no lo pasan. Pero hoy yo puedo decir de que sí, estoy muy atento y muy alerta para poder prevenir. Como nos pasa con nuestro hijo, también uno empieza a ver a su alrededor. Y la verdad es que quiero decir algo que me toca personalmente. Esta mañana hablaba con mi hijo, charlábamos sobre el programa de radio, y mi hijo me dice, la verdad es que yo quiero participar de Gradiva, a pesar de haber tenido el alta, porque me siento parte, porque me han devuelto muchas cosas, me han dado muchísimas cosas que yo había perdido. Entonces, quiero estar. Entonces, bueno, hoy puntualmente tenía que venir a Gradiva para tener una reunión con su psicólogo, pero después iba a quedar en una charla con sus compañeros. Y la verdad es que a mí realmente me llena de satisfacción eso, porque eso nos ayuda, perdóneme, doctor, eso nos ayuda a que podamos prevenir, que nuestro ejemplo sirva para que los demás padres puedan intervenir y que para que todos podamos prevenir esto, porque existe la forma de prevención.
Yo le cuento algo, fíjese que es muy interesante la intuición suya y la mía con él también, ¿no? A mí me pidieron un asesoramiento a un grupo de escuelas muy importantes de la capital y hablé con los directivos y están preocupados porque varios chicos en cada aula fuman marihuana porque el alcohol es como tomar agua o tomar jugo de naranja y no saben qué hacer. Y yo había pensado en su hijo para que conjuntamente con un grupo de psicólogos dé charlas a los chicos porque quedamos con las autoridades de que tenían que ser jóvenes también los que dieran un testimonio a los jóvenes. Entonces, yo había pensado en Javier, precisamente.
Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una pausa ahora y ya vamos al final, porque Javier puede haber encontrado, sin estar presente, un rol protagónico en la recuperación de mucha gente a través de su experiencia. En el final vamos a hacer una síntesis de todo esto, pero yo quería recordar algo que me decía un sacerdote amigo mío hace tiempo, y me dijo, vos sabés que estoy preocupado, sabiendo de la existencia de este programa, me dijo, estoy preocupado, Alberto, porque nosotros tenemos colegios parroquiales, y en los colegios parroquiales se consume marihuana, alcohol, cocaína, es decir, que ir a misa por ahí todos los domingos tampoco es suficiente prevención o vacuna. Y lo entiendo y comparto su inquietud. Hacemos la última pausa, escuchamos un poco de música y vamos al cierre de Adicciones Hoy. Imperdible. Seguimos en la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar haciendo Adicciones Hoy. Y vamos entonces a la síntesis de esto que estábamos hablando, de la importancia de un recuperado en un equipo de recuperación. Yo me acuerdo siempre de nuestro querido
Carlitos
Ulloa, que era una fuente de sabiduría, pero una fuente de sabiduría producto de su experiencia, ¿no?
Yo voy a dar esta última opinión que le acabamos de hablar con el papá de este joven. El que mejor transmite es el que lo vivió. Yo sé un montón, o no sé, o puedo estudiar, o lo busco en internet, pero la transmisión con la emoción y la experiencia, no daría ninguna charla yo en un colegio si no tuviera un papá como él al lado mío, y no para que le hable él a los chicos. ¿Sabes a quién quiero que le hable? De padre a padre. Que él le hable a otros padres. Ahí empieza la reflexión para mí.
Precisamente también los padres, ¿no? Porque una de las cosas que me decían los docentes de estas escuelas es que los padres o son muy permisivos o se ponen violentos cuando alguien le dice, mire, fíjese lo que le pasa a su hijo porque los lunes se duerme y los compañeros dicen que fumó marihuana. Y cuando lo llamamos a los padres se ponen violentos. Entonces también es de padre a padre.
Hay un efecto, por eso le quería decir a Javier, sugerirle que no se cargue de culpas porque uno de los mecanismos de defensa más generalizados es la negación. Entonces negamos no solamente para no ver, para no escuchar, sino para no tener que asumir. Entonces negamos, y con eso supuestamente nos estamos defendiendo, nada más que prolongamos la agonía. Pero ustedes hablan de los recuperados. Yo admiro en la historia a San Pablo, porque San Pablo, que era un judío fariseo que sabía la Biblia, el Antiguo Testamento, de pe a pa, mataba a cristianos, porque los consideraba una secta, los mataba, y después se transformó, como todos sabemos, en el principal apóstol. Así que siempre hay un antes y un después, y mejor si el que viene trae la experiencia contraria, porque tiene mucho para aportar. Nos estamos yendo, Javier.
Precisamente en función de lo que acabo de escuchar, hay una palabra que para mí es fundamental, y es la palabra vergüenza. A mí me pasó muchas veces de sentirme avergonzado por esta situación. Hoy, por supuesto que no. No me siento ni avergonzado ni culpable. Me siento responsable por mi hijo, para ayudar a la recuperación de mi hijo, y además me siento responsable con la sociedad. Quiero referir a algo que dijo el doctor antes de la pausa, que tiene que ver con los preceptos familiares. ¿Cuán importantes son esos preceptos familiares para poder entender y para poder resurgir? Cuando hay toda una sociedad que ataca a la familia, lamentablemente. La familia está siendo atacada por la sociedad. Y tenemos que hacer valer, para la redundancia, los grandes valores de la familia para poder salir de situaciones como esta. En lo personal, mi familia y yo hemos podido resurgir precisamente porque apelamos a esos valores. Valores que, como dije antes, compartíamos con la institución, que gracias a Dios albergó a nuestro hijo en un momento tan difícil, con la iglesia, con la familia, como institución también, con nuestros amigos. Y realmente, habiendo perdido la vergüenza, retomando un poco lo que decía al inicio, habiendo perdido la vergüenza y la culpa, hoy puedo decir, bueno, yo estoy dispuesto a ayudar a mi hijo y a las demás familias, porque creo que esto de que las familias no estén presentes tiene mucho que ver con la vergüenza, tiene mucho que ver con el no reconocimiento y la negación. Que en algún momento, si nos damos cuenta de que no significa nada estar inmersos en esta situación, de que cualquiera le puede suceder, porque la verdad es que es así, a cualquiera le puede suceder, cualquiera puede tener la desgracia de tener un hijo adicto, de tener un hermano adicto, de tener un padre adicto. Y la verdad es que tenemos que hacer algo. Yo realmente agradezco, pero infinitamente, esta invitación, porque la verdad es que me siento además halagadísimo por esta invitación, porque creo no ser nadie. Sin embargo, estoy conversando con gente que sabe mucho de esto y que ha sido precisamente la que me ha ayudado a recuperar a mi hijo. Así que nada más que agradecimiento.
Cortito, creo no equivocarme. Este programa lo escuchan familias, yo a veces imagino alguna abuela, un hermano, un tío, un padre, etcétera, un docente, un médico tal vez, psicólogos que por ahí no son especialistas. Nosotros acompañamos lo que vos transmitiste, pero nadie como el que lo vivió puede transmitir la experiencia. Viste, es como vos vas a ver un partido de fútbol y me podés explicar cómo estaba la cancha, cómo estaba el sol, cómo estaba el césped, pero vos lo viste, vos lo viviste. lo disfrutaste y lo sufriste. Por eso me parece que tu testimonio acá es muy importante. Y vos estás como inaugurando un concepto que es, sin voluntariado no se sale.
Y hay que devolver. Javier, gracias. Osvaldo, doctor Garía, nos vamos. Gracias, Ricardo Piñero, gracias por tu enorme colaboración. Esto queda en tus manos, así que nos devolverás un programa de radio hecho y derecho con buen contenido y buena música. Nos reencontramos con usted dentro de una semana. Hasta entonces, muchas gracias.